invito a la mesa a Edwin Castellanos, a Julio Cosigo y a Gerardo Conti. Entonces vamos a proceder como procedimos esta mañana en el panel. Se abre el micrófono para las preguntas e intervenciones que tengan dirigida a cada uno de los panelistas o a todos en general. Ellos proceden a contestar y tendremos media hora para ese panel. Entonces se abre el micrófono.
Sin embargo, creo que concluyendo el día de hoy, la cantidad neto de emisiones emitidas sí es, digamos, responsabilidad histórica de algunos países industrializados. Y también vimos que, aparte del hecho que Latinoamérica o Colombia de pronto es un poquito más vulnerable que otros países, son sobre todo los países no tan desarrollados que sufren más de todos los impactos del cambio climático. Y al fin tuviste también, concluiste tu presentación con una de las conclusiones que de muchos países latinoamericanos o otros están en la espera de financiamiento internacional. Mi pregunta es, ¿cómo lo ven ustedes? Respetando también sus cargos políticos y todo, ¿va a haber una especie de recompensa por parte de los países industrializados frente a países que han sido afectados muy duro por el cambio climático, o es algo que deberíamos quitarnos de la cabeza y más bien buscar otras alternativas para este camino, porque este camino definitivamente no va?
Como yo decía, vengo siguiendo las negociaciones del año 98, he participado como observador en muchas sesiones y intersesiones. Yo, personalmente, soy muy pesimista con respecto a las negociaciones de cambio climático. Son muy descarados los países. Bueno, los diplomáticos dicen que los países no tienen ideas ni tienen intereses. Para mí, sencillamente, no tienen ideas, punto. Yo creo que va a haber algún tipo de financiamiento, pero creo que no va a estar ni cerca de las necesidades que los países requieren. Yo lo que sí me parece que los países nuestros han hecho esta división entre desarrollados y en vías de desarrollo, pero se olvidaron de un par de cosas. Primero que el principio ese que siempre acudimos de las responsabilidades comunes pero diferenciadas no termina ahí. Habla de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, las respectivas capacidades nacionales. Eso tiene que ver con lo segundo que tú decías. Dentro de la región latinoamericana hay países más ricos y países más pobres. Entonces, las capacidades nacionales son diferentes. Obviamente, algunos países, en los cuales se incluye Colombia, tienen la posibilidad de hacerlo con recursos propios y con una penalidad. Pero voy un poco más allá y diría que esa solidaridad que existe en el mundo desarrollado la podrían tener entre ellos también. Claramente, países como Bolivia, o Paraguay, o muchos países centroamericanos, están muy lejos de las capacidades que pueden tener Brasil, Argentina, Chile, Colombia, México. Entonces, creo que sería una buena medida empezar la solidaridad por caso. Y la segunda cosa que me parece que nos olvidamos es que al interior de nuestros propios países hay desarrollados y subdesarrollados. Entonces, cuando nosotros decimos, Paraguay tiene bajas emisiones, o Bolivia, o el país que sea, adentro de Bolivia hay personas que viven con nivel de vida muy superior al de muchos habitantes de Estados Unidos, por decir algo. Entonces, ¿cómo resolvemos el problema de la justicia climática adentro de nuestros países y adentro de nuestra región? Entonces, resumen, no esperemos que en el nivel internacional busquemos soluciones entre nuestros propios países, tipo de acuerdos que permitan ayudar a los más pobres y que los que tienen más posibilidades hagan uso de sus capacidades nacionales como exige la Comisión.
Pues solo enfatizar los puntos que ya mencionaba y estoy totalmente de acuerdo. Lo importante es darse cuenta que Latinoamérica es muy, muy heterogénea y en general cuando hablamos de países en desarrollo estamos hablando de una heterogeneidad increíble, ¿no? Entonces, en todos los indicadores que tú mostrabas, por ejemplo, si sacas ganando el mundial, sacas a China, cambia todo. Y en los indicadores de Latinoamérica, sacas a Brasil, cambia todo. Entonces, son países tan grandes que pesan mucho, ¿no? Y efectivamente, pues Brasil es ya la quinta economía más grande del mundo, la capacidad de ellos es muchísimo más alta en términos de poder adaptarse que la de otros países más pobres. El tema de deforestación, que yo analizaba tanto, que es el que más pesa en Latinoamérica, pesa tanto en buena parte por Brasil, ¿no? O sea, la deforestación de Brasil es tan alta que es más de la mitad de toda la deforestación del mundo. Entonces, si quitáramos este componente de deforestación de Brasil, cambiarían totalmente las cifras de Latinoamérica. Entonces, solamente hacer la reflexión de que en efecto hay mucha irregularidad entre los países latinoamericanos. Y el segundo punto también importantísimo que decía, que también estoy totalmente de acuerdo, al interior de los países hay mucha heterogeneidad también. Eso es lo que necesitaba mucho en mi presentación. Los niveles de pobreza se mantienen muy, muy altos en Latinoamérica, ¿no? En promedio, Sudamérica 30%, Centroamérica 40%. Eso quiere decir que en Centroamérica casi la mitad de la población prácticamente no tiene emisiones comparada con la otra mitad que vive a niveles muy cercanos a los países desarrollados.
Bueno, vamos a la segunda pregunta. Gracias. Buenas tardes. Bajo la consigna de la búsqueda de soluciones, tomando dos frases que el doctor ya mencionó en su exposición, que la influencia humana es la causa dominante del calentamiento global y también mencionó que hay que rescatar prácticas ancestrales. Quisiera preguntarle a cualquiera de los panelistas, ¿cómo desde el nivel personal, luego comunitario y podríamos pasar al regional, cómo podríamos tener esas prácticas para empezar a disminuir a partir de nuestras acciones y evitar entonces seguir aumentando esa escala de calentamiento global?
Con la afirmación de la influencia humana sobre el calentamiento, lo único que yo quitaría es la palabra mayoritariamente, porque eso todavía no puede definirse con toda certeza. El reporte del IPCC indica que sí hay una influencia humana discernible, todavía no es suficiente evidencia para decir si es más importante que la variación natural, ¿no? pero lo que sí es cierto es que el aumento de temperatura de los últimos 100 años no puede explicarse si no se incluye la variable antropogénica. Eso es lo que concluye el IPCC. Y en términos de conocimiento tradicional o de conocimiento ancestral, ahí hay mucha riqueza que debe rescatarse, especialmente en términos de productividad agrícola, que era la otra ponencia que escuchamos. Definitivamente los agricultores viven de la variabilidad climática, o sea que los agricultores están acostumbrados ya a un entorno de variabilidad. Lo importante ahora va a ser acostumbrarse a un entorno de variabilidad, aumentar, y ese es el reto. Entonces, lo importante es pasarse en las prácticas que ya existen. Lo difícil va a ser seleccionar cuáles son las más eficientes, cuáles son las que realmente funcionan y cuáles las que no funcionan realmente, y tratar de apoyar con nueva tecnología, con más ciencia, las prácticas que sí funcionan. Hablando de qué prácticas funcionan y qué prácticas no funcionan, obviamente ahí tenemos un factor subjetivo, ¿no? Y es difícil determinar qué es práctico y qué sí funciona. Hablábamos de uno de los recesos forzados que tuvimos hoy sobre la práctica de migración, que es el tema central de este seminario, y en muchos casos la práctica de migración se ve como un proceso de adaptación, o sea, el salirse de un lugar que tiene riesgo, que tiene peligro, pareciera como una práctica apropiada, pero en muchos otros casos las prácticas de migración realmente terminan siendo prácticas de mala adaptación, porque al relocalizar a una población, a una comunidad o a una familia, muchas veces quitamos los medios de vida fundamentales, muchas veces quitamos el sentido social que hace que ese grupo funcione, y entonces ese puede ser un problema de mala adaptación. Entonces, la misma migración se pone como un ejemplo de algo que bajo ciertas circunstancias podría ser positivo, pero bajo otras circunstancias puede no ser positivo. En conclusión, entonces, las prácticas tradicionales son importantes, pero el reto va a ser ver cuáles son las que realmente pueden apoyarse con un práctico de acuerdo.
Estoy pensando en esto de las soluciones, de las prácticas, y cómo soluciones individuales pueden tener impacto, así como dejarlo de escéptico a respecto de las negociaciones internacionales. Yo, saludos, esfuerzos individuales, ¿cierto?, de consumismo responsable, de ciudadanos verdes y todas estas cosas, pero me parece que los problemas más de fondo, las causas profundas, están no en la forma en la cual los consumidores actúan, sino más bien en la forma en la cual la producción y la forma de producción dominante entienden y se relacionan con la naturaleza, ¿no? Entonces, porque podemos empezar a pensar que tenemos que montar más bicicletas, ¿cierto? El transporte tiene que ser más eléctrico y todas esas cosas, y está muy bien. Pero a la base de eso es cómo es que la forma de producción se está relacionando con la naturaleza. Y ahí es donde tú vas a encontrar probablemente la diferencia fundamental respecto a estas otras prácticas, entre comillas, tradicionales, ¿cierto? Donde actualmente, con la industrialización y con el desarrollo del capitalismo, lo que tú tienes es que la naturaleza se convierte en mercancía y tú te relacionas con ella básicamente para generar ganancia, etcétera, 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 todo lo que vemos. Si tú miras las formas tradicionales, ahí hay uno de los primeros de lo que yo considero una de las diferencias fundamentales, en cómo es que la naturaleza no es entendida como una mercancía, hay otra manera de relacionarse con ella, y tiene que ver con que no, las formas de producción no están orientadas a generar ganancias. Tiene más que ver con la economía de subsistencia, con sistemas de parentesco, reciprocidades, etc. No, sin querer idealizar esas formas, sino estoy planteando las diferencias que existen y cómo eso lleva a que haya otras prácticas. No hay una obsesión por incrementar la productividad, no hay una obsesión por la eficiencia, no hay una obsesión por la ganancia. Entonces, eso lleva a que nos preguntemos nuevamente si nosotros nos corresponde a nosotros como consumidores, o si más bien también como consumidores, ¿cierto?, tener posiciones críticas respecto a la forma de producción que provee lo que nosotros consumimos. Dale, voy a dejar.
No, estoy de acuerdo con todo. Aparte de esto, lo último que dijo ahí, nada más que me emocionó el propio. Nosotros somos consumidores, pero somos actores políticos también, no en la cuestión. O sea, eso que reclama como actores frente a la producción, ya no es como consumidores, es como actores políticos, porque tenemos que exigir acciones políticas en otros sentidos para otro tipo de producción.
Hablando un poco del consumismo que se mencionaba, quiero hacer la reflexión también de que, desafortunadamente o afortunadamente para algunos, los sistemas de consumismo a nivel mundial están ya globalizados. Entonces, hablabas, por ejemplo, de que en Argentina la agricultura es fundamental para la economía, y esta agricultura está creciendo, bueno, en parte por el cambio climático, por el aumento de lluvia que provocó el cambio climático en Argentina, está ayudando a que haya más agricultura. Pero lo interesante es que los mercados de esta agricultura son principalmente los países emergentes de África. Entonces, Argentina no está aumentando su agricultura porque quiere aumentar su seguridad alimentaria, tal vez lo hace directamente. Pero realmente la demanda de alimentos está proviniendo de países emergentes como China e India. Entonces, de fuerzas globalizadas estamos teniendo efectos locales. Entonces, no siempre, como tú decías, los cambios de prácticas a nivel local van a hacer un cambio real en una economía nacional, porque esta economía nacional está respondiendo a fuerza globalizada.
Bueno, muy bien, antes de dar paso a la siguiente pregunta, los quiero invitar a una actividad que se hará ahorita a las 6 de la tarde para que sepan que quedan cordialmente invitados y pueden nos acompañar. Ahora bien, si hay otra pregunta.
Buenas tardes. Para los panelistas, uno cuando se encuentra con el tema, con la discusión, la preocupación frente al cambio climático, uno espera que no sea solamente una discusión en torno a lo que puede ocurrir y a lo que ya está ocurriendo, sino que sea fundamentalmente una discusión porque necesitamos resolver el tema de la supervivencia humana. Y es que si no enfocamos el tema desde allí, yo creo que cualquier discusión es vaga. Cualquier discusión que se haga en torno a posibilidades de mejoramiento no tiene sentido. Entonces, en este sentido, pues uno ve, por ejemplo, que el caso de la Amazonía es muy grave porque acaba de plantearse el tema de la disminución de las lluvias, y por el otro lado el tema de la deforestación nos va a generar un gran hueco en nuestro pulmón del mundo. Esas son discusiones que me parece que no solamente se deben tomar desde aquello que puede pasar en el 2050 y en el 2080 a partir de las discusiones o de las problemáticas del cambio climático que generan a partir del sistema de producción capitalista en el mundo, sino es que hay un accidente, hay una tragedia mundial que nos hace pensar el tema del cambio climático como un elemento que no nos ayuda a resolver el problema fundamental de la pervivencia humana. Y es que desde hace 2 años en la planta nuclear de Japón, en Fukushima, no se deja de verter material radioactivo a la muerte. Al sol de hoy se sigue vertiendo material radioactivo. Ya los científicos del mundo nos anunciaron que en 6 años todo el mar Pacífico estará contaminado con material radioactivo, de más que agua, del mar. Esto, supone uno que en 15 años, en 20 años, todo el océano Pacífico estará contaminado al mar. No hay actualmente un método científico que diga cómo descontaminar agua. Y es que si los científicos están descontaminando agua radioactiva, no están descontaminando ningún litro. Imagínense el mar. Entonces, el tema de la supervivencia humana y estos temas, yo creo que nos debe poner no solamente una cuestión de cuánta emisión de gas se está emitiendo, sino el tema del funcionamiento económico mundial. O sea, ¿cuál es el desarrollo que nos estamos planteando como humanos? Y yo creo que el tema de las prácticas ancestrales y los conocimientos y las arenas ancestrales nos tiene que poner a funcionar desde ya. O sea, y aunque suene muy, o sea, no sé si es muy pachamamista, muy esotérico o hasta algunos científicos, ¿no? Pero es que si definitivamente aquellas personas que consideran que la influencia humana es un factor que a mí me parece un factor determinante. Es que en últimas, aquí los que están consumiendo plantas son hombres y mujeres.
Pero por dar continuidad con el planteamiento de los problemas, es necesario que. Entonces, termino. Yo quería como que me hicieran una relación, porque el tema del cambio climático y el tema de la contaminación por radiación, que es un tema que está afectando ya desde hace 2 años, cómo está mirando el informe, ¿cierto? Desde que me imagino que no me lo va a tener en cuenta, y cómo están relacionando eso en el aquí y en el ahora.
El tema de energía nuclear es bastante complejo. Definitivamente hay países que continúan apostando por esa energía como una buena solución para el problema de cambio climático. Francia es el mejor ejemplo. Y hay países que dijeron, no, ¿verdad? Ya no vamos a seguir por ese camino. Alemania, el vecino, es el otro mejor ejemplo. Entonces, sí tiene mucho que ver con los niveles de riesgo que aceptemos, ¿no? Yo creo que en general es importante recordar que toda actividad humana que hagamos tiene un impacto. Entonces no se trata de evitar impactos, porque nunca vamos a llegar a un impacto cero. Cualquiera de las elecciones que hagamos en términos de nuestros estilos de vida van a tener un impacto. Idealmente la elección entonces debe ser una evaluación de impacto-beneficio, tratando de minimizar el impacto y maximizar el beneficio. Pero aún así, este concepto es complicado porque la pregunta es entonces, ¿maximizar el beneficio para quién o para qué grupos? Porque es prácticamente imposible pensar que vamos a maximizar el beneficio de todos los grupos. El caso minero es el mejor ejemplo, ¿no?, que se ha tocado varias veces. Normalmente los países escogen explotar ciertos minerales o metales esperando un beneficio para la mayoría de la población a expensas de afectar a una minoría que está más cercana al espacio minero. Entonces es una elección, ¿no? Una elección de cómo minimizamos los impactos, cómo maximizamos los beneficios y cómo hacemos justicia, por así decirlo, a las personas que son más afectadas. Entonces, no hay una solución, realmente no hay una respuesta directa que pueda dar, simplemente idealmente, en todas nuestras decisiones como humanos deberíamos tomar en cuenta todo esto, ¿no? Que siempre vamos a tener impacto, que debemos de buscar minimizar ese impacto, que debemos de maximizar el impacto, y maximizar el beneficio y maximizarlo para la mayoría y, en este caso, idealmente para la mayoría que tradicionalmente ha sido más desposeída, que es la que está recibiendo los mayores impactos negativos.
Creo que mayormente estoy de acuerdo con todo lo que dijiste. Creo que nos concentramos en el problema del cambio climático porque era el tema que nos convocaba. Pero seguramente el cambio climático sea uno de los tantos problemas globales que tenemos para resolver. Capaz que ni siquiera es el más grave el cambio climático, pero bueno, eso es que nos tocó ir a hablar en este seminario. Claramente, los seres humanos venimos teniendo un comportamiento bastante a contrapelo de lo que la naturaleza nos manda, ¿no? Y la naturaleza nos da señales. Tal vez el cambio climático sea una de las señales, y por alguna razón que todavía nunca pude entender bien por qué, Esa es la que se envió más de hoy. Cuando se firmó la Comisión de Cambio Climático, se firmó también la certificación de la biodiversidad. Sin embargo, no sé por qué, la biodiversidad sigue ahí estancada en sus problemas como hace 30 años. Y entonces, me voy un poco por la rama, pero está claro eso. El problema del cambio climático en realidad aterriza sobre otra serie, sobre una cantidad enorme de problemas que tienen. Por ejemplo, ya lo dijo Edwin Hoy, ¿no? Que el problema del cambio climático sería diferente si las poblaciones, si no existieran la pobreza que existe en las poblaciones vulnerables. Sería otra cosa. La amenaza que tiene con respecto al agua, el cambio climático, es grave, sí, pero aparte es mucho más grave porque estamos contaminando demasiado el agua. O sea, ya el ciclo del agua está tergiversado, está modificado, pero además tenemos problemas de contaminación. Entonces, sí, es así, es como tú decís, seguramente en algún momento nos demos cuenta de que el orden este que nos dimos de civilización no es el que nos va a mantener ricos, y tenemos que buscar otra manera de ordenarnos, ordenar la economía, ordenar la producción, ordenar el consumo. El asunto es que nos demos cuenta de eso con la suficiente antelación como para poder cerrar algo. En particular con respecto al punto de la energía nuclear, yo tengo la impresión de que ahí tiene muchos problemas, aparte de que tiene un montón de problemas ambientales, pero a lo que se enfrenta la industria nuclear es el problema de que no hay impuestos inversionistas. Yo creo que la energía nuclear, salvo en China, que hace cualquier cosa por tener energía, tiene energía nuclear, tiene energía de carbón, tiene energía eólica, solar, ellos ponen todo porque es una demanda de que crece un 10% cada año de energía y van a usar cualquier cosa. Pero en el resto de los países donde el crecimiento es más bajo y puede ser sustituida por otras fuentes, yo creo que el gobierno va a tener mayor andamiento en el futuro. Más allá del problema de Fukushima, que ha sido un golpe grande para la industria, las inversiones que hay que hacer son muy grandes, tienen retornos en muy largo plazo, y no están encontrando inversores con disponibilidad para eso. Entonces, la verdad, no preveo para el futuro, y mucho menos en América Latina, un incentivo en la Argentina.
Bueno, muchas
gracias. Por razones económicas, ¿qué
comentan? Muchas gracias. Pasamos a la siguiente. Gracias. La pregunta tiene el siguiente antecedente. La revolución, el cambio de la industrial y la francesa, con sus bondades también fueron desarrollando el marcado individualismo en que hoy estamos, al punto que se ha afectado lo más vulnerable en las relaciones humanas es la transparencia. No refiero solo a lo público, hablo también de la relación de lo privado, la confianza entre uno y otro. La pregunta es, cuando suceden estos temas que están afectando o que ponen en riesgo la especie humana en el planeta, surgen una cantidad de actores y eventos. Yo por lo menos conozco en los trabajos que venía haciendo visita y que no lo veo presente en este evento. Y entonces yo me pregunto, ¿qué nos hace falta? Hay un elemento, yo creo que estoy hablando del ser humano, vinculado en ese compromiso del cambio climático y los aportes que cada uno hace individualmente. ¿Hay algo que nos está faltando? ¿Dónde podemos encontrar ese elemento para que podamos articular efectivamente ese compromiso en la humanidad con su futuro?
Pues, ¿qué nos está faltando? Yo pienso que lo que está faltando es solidaridad y es algo difícil de obtener, ¿verdad? Ya lo decíamos, entre países y al interior de países hay asimetrías, hay desigualdades y siempre ha sido así. Entonces nos cuesta conseguir una situación diferente y al final de cuentas, de nuevo, el cambio climático y otros problemas ambientales son problemas de asimetría muchas veces. Y idealmente tendríamos que empezar a pensar de una forma menos egoísta o centralizada y más comunitaria, pero desafortunadamente no ha sido el patrón de nuestro comportamiento humano en los últimos milenios, incluso podría decirse. Así que es complicado, ¿no? Básicamente, incluso podríamos argumentar que es el instinto de sobrevivencia, ¿no? Si yo sé de que mi familia y yo estoy en peligro, pues eso se pone por delante de los derechos o necesidades de otros, y muchas veces este pensamiento egoísta es el que nos lleva a estas situaciones, ¿no? De desigualdad y de asimetría. Entonces, sí, eso es lo que nos faltaría, más pensar en los demás, pero ¿cómo lograr esto si está de otros talleres, de otros seminarios?
Una de las cosas que yo creo que hay que recuperar es la preeminencia de la política sobre la economía, ¿no? Y que los estados, ¿cierto?, se pongan los pantalones, regulen a la industria, regulen a las transnacionales, a las corporaciones, regulen el capital, ¿cierto? Que el bien público se ponga por encima del bien privado, que los intereses colectivos se pongan por encima de la ganancia. Eso sería una de las cosas que me parece que están faltando.
Bueno, solo para terminar. A ver, yo creo que el ser humano está faltando un poco de humildad. Desde hace 300 años estamos embarcados en esta historia de dominar la naturaleza y parece que no estamos pudiendo. Entonces, la primera cosa que yo diría es reconozcamos que no podemos dominar la naturaleza, que la naturaleza es más que nosotros. Por más técnica, tecnología y ciencia que tengamos, siempre va a ser más poderosa que nosotros. Entonces, tratemos de conciliar su ciclo con nuestra vida. Tratemos de reverenciar un poco más esa cosa mucho más grande que nosotros, que es la naturaleza. Y después la altura ya me afectó las neuronas, en cuanto a la segunda.
Bueno, muchas gracias, doctores. Damos paso a la siguiente pregunta.
Buenas tardes. Un saludo a los ponentes. Mi pregunta es, frente al tema de expansión minera, precisamente, ¿qué medidas o qué estrategias o qué acciones populares o estrategias de acción civil pueden tomarse en el caso para detener el curso de megaproyectos mineros? Es claro, pues, que en nuestros países latinoamericanos ha crecido bastante los proyectos mineros y hay ejemplos claros, pues, también en situaciones en donde hay un impacto severo en términos sociales. Entonces, ¿cómo se le puede detener? ¿Cómo podría detenerse estos proyectos mineros? Y de pronto, si algunos ejemplos tienen para dar desde sus países.
A ver, para empezar, no sé si es una pregunta para este seminario. Y me parece que es una pregunta muy amplia. Porque los avances de los proyectos mineros están en la región nuestra muy vinculados a la exportación a China, como decía hoy Ewing, y entonces. Una primera cosa que los países tienen que darse cuenta es que no pueden estar expandiendo su explotación de recursos naturales primarios sin ningún tipo de industrialización, además, para que los chinos fabriquen lo que quieren fabricar y además se guarden sus reservas, porque los chinos son vivos, ellos no explotan, ellos importan y quieren reservas. Pero hay un problema por el cual Y eso tiene que ver un poco con lo que hablaba hoy de qué es lo que pasa con la integración regional sudamericana o latinoamericana. Es la razón por la cual todos los países piensan que solo tienen salida al desarrollo y al crecimiento económico a través de la minería exportada a China o de la soja exportada a China. Entonces, yo, honestamente, y lo te reitero, creo que la pregunta que vos haces, nosotros damos un curso de 5 días, ¿cuál es el tema? Pero específicamente hay un tema político y económico que lo que se tiene que hacer cuenta es que desengancharse de esa atracción que es China, de esa atracción. Entre otras cosas, pues están creando siempre recursos naturales, cambiándolo por el registro, ¿no? Con el viejo tiempo. Y que tienen que intentar establecer algún tipo de otro tipo de vinculación económica. Aquellos que estén interesados en la página de la Integración Sur, que van a poder encontrar más material, y otra que se llama Transiciones. Y con respecto a los movimientos sociales, bueno, tienen una batalla ideológica en este sentido, de decir, bueno, ¿para qué? ¿Cuál es el sentido de los neoliberales? Entonces, tienen que generar argumentos, utilizar todos los estudios académicos que hay sobre el tema, tanto económicos como sociales, intentar dar esa discusión política. Y después lo que hacen los movimientos sociales, y que lamentablemente es lo que sigue moviendo a los gobiernos, es la movilización en las calles. Los gobiernos lamentablemente responden mucho más a... No estoy haciendo la apología del delito, estoy constatando una realidad. Los gobiernos responden más a una marcha que a un seminario. Es más, responde mucho más a una marcha que a una investigación académica. Yo creo que el movimiento social tiene esa doble tarea. Por un lado, generar discurso político, en el sentido de que ellos quieren, para eso pueden utilizar la academia, porque en la academia hay mucho trabajo sobre esto. Y después la vieja y querida movilización callejera.
Buenas tardes, las preguntas para Edwin y Julio, pues si quizás quisiera hacer alguna anotación. En estas discusiones de cambio climático suele emerger mucho esa reivindicación por las formas locales de manejo del territorio y de apropiación de la naturaleza, pero a mí siempre me... por parte de comunidades locales, de indígenas que suelen ser pues, las más vulnerables al cambio climático, pero a mí siempre me llama la atención que eso contrasta mucho con el lugar tan preeminente que tiene la ciencia occidental y la ciencia dura en la forma en la que entendemos el problema del cambio climático. Y él pues, bien nos expuso cómo está conformado el panel intergubernamental, las metodologías que usan, el tipo de profesionales que están adscritos a él. Pregunta es doble. Primero, considerar el contexto político actual de las negociaciones de la Convención y el Protocolo, ¿qué tanto margen real hay para incorporar esos saberes o esas formas reales de apropiación del territorio en la forma en la que entendemos el problema del cambio climático? Que de alguna forma está, no quisiera decir capturada, pero pues está un poco dominada por la visión de Panes, que tiene una visión muy particular de la ciencia occidental. Y si existe un margen para hacer tal cosa, ¿cuál creen ustedes que podría ser la consecuencia de eso? ¿Podría ser beneficioso? ¿Tendría algún sentido? Esa es la pregunta.
Es un tema bien complejo, pero muy importante. El tema de conocimientos indígenas y de pueblos indígenas, yo lo he visto tratado tanto desde el punto de vista científico en el IPCC como desde el punto de vista político en las COP, en las reuniones de las conferencias de las partes, y en ambos casos el discurso político o el discurso es de que sí queremos escuchar, sí queremos incorporar, pero en la práctica es poco lo que se logra, es lo que podría presentar brevemente. existe entonces una apertura y existe un reconocimiento de que, por un lado, están los pueblos indígenas que tienen un conocimiento que necesitamos, por otro lado, están los pueblos indígenas que están recibiendo mucho del impacto sin ser los causantes, y que por lo tanto habría que ponerle más atención, pero ya en la práctica cuesta poner esto en acción. Recuerdo, por ejemplo, en la última COP a la que pude asistir hace 2 años, había una moción donde se incluía la palabra de pueblos indígenas y fue muy peleada, ¿no? E incluso países que uno consideraría, bueno, estos países van a defender a los pueblos indígenas, mejor no digo nombres, ¿verdad?, para que no quede así en el registro, votaban en contra, ¿no? Entonces uno dice, pero qué raro, que estos países son mayoritariamente indígenas porque están votando en contra. Y incluso los mismos pueblos indígenas que asistían a estas discusiones políticas decían, bueno, es que mi gobierno no me representa, realmente no me siento representado. Entonces, sí, la representación y la participación de grupos indígenas y la incorporación del conocimiento de ellos es un reto grande y, como te digo, en el discurso se habla que sí se va a hacer, en la práctica cuesta mucho. Al menos a nivel científico, el IPCC ha hecho algún esfuerzo, no suficiente para mi gusto, pero yo cuando presenté mencionaba que teníamos la restricción, tenemos la restricción de poder citar únicamente lo que está publicado científicamente. Ahora, eso significa lo que está dentro del sistema de ciencia occidental, que no tiene nada que ver con el sistema de ciencia tradicional. Entonces, uno de los retos es cómo traducir este sistema de ciencia tradicional a nuestro sistema que funciona en el IPCC. Se han organizado algunos talleres, se ha tratado de hacer algún tipo de acercamiento a los grupos indígenas para tratar de registrar el conocimiento en un formato más occidentalizado. Entonces hay un poco de iniciativas que sí han funcionado, pero falta mucho todavía. Y lo difícil es esto, de que son dos sistemas que están funcionando en dos mundos diferentes, por así decirlo. Literalmente, el sistema indígena funciona bajo otra cosmovisión, o sea, bajo otra visión completamente diferente del mundo, y posiblemente sea una visión de la cual pudiéramos aprender, hablando un poco de la pregunta anterior, qué cosas podríamos cambiar. Bueno, cambiar un poco de lo que tú decías, ¿no? Ya no ver el mundo solo como algo que podemos extraer, sino ver algo de un mundo del cual pertenecemos y del cual dependemos y del cual, si abusamos, tarde o temprano vamos a fracasar. Entonces, sí hay mucho que aprender de estas como visiones indígenas, pero sí sigue siendo un reto cómo incorporarlas. Entonces, yo sí creo que en la medida que se logre incorporar más, por un lado vamos a tener ganancia en términos de mejorar sistemas de adaptación, y por otro lado vamos a tener ganancia en términos de cómo, como seres humanos, nos visualizamos como parte de nuestro proyecto.
Creo que ser conscientes que IPCC ha ido, no sé, evolucionando, progresivamente está haciendo esfuerzos, como indica, incorporar estas otras formas de conocimiento no occidentales. Pero creo que hay que ser conscientes de cómo funciona el IPCC. Entonces, el IPCC va a recoger artículos publicados con un conjunto de criterios que tienen que ver con la ciencia de Occidente. ¿Qué es lo que se puede hacer? Es, para los que estamos acá, muchos de los cuales somos investigadores y trabajamos con nuestras poblaciones, bueno, investigar esas prácticas, escribir sobre ellas artículos científicos y publicarlas en revistas que van a ser citables por el IPCC. O sea, y eso es una responsabilidad nuestra. No hay que pedirle nada a los practicantes de estos conocimientos tradicionales. Hay abundante investigación sobre conocimiento tradicional ecológico, prácticas locales, etc. Lo que hay que hacer es hacer de eso un objeto de estudio publicable, reconocible en los códigos de la ciencia occidental que el IPCC reconoce. Por otro lado, tú preguntabas cuáles serían las consecuencias si lográramos hacer eso. Ahí yo soy muy pesimista, porque si miras los otros campos en los cuales el IPCC, digamos, publica y da recomendaciones prácticamente, ¿no? lo poco que esas recomendaciones se traducen en políticas, te da una indicación de que imagínate lo que se va a poder hacer respecto de recomendaciones sobre conocimientos tradicionales o prácticas ancestrales de respuesta a la variabilidad climática. Me parece a mí que ahí el terreno no es el IPCC, el terreno son más bien las políticas a nivel quizá nacional, pero con mayor seguridad a nivel meso y local. Entonces, si tú quieres tener que se incorpore con los conocimientos tradicionales en algún tipo de política de adaptación al cambio climático, bueno, hay que dar la pelea aquí. Porque las políticas nacionales no son necesariamente una copia de lo que el IPCC dice. Y hay un espacio ahí justamente para el juego político, para las presiones, para nuevamente tener una agenda distinta, para promover investigación. Puede ser académico, pero también puede ser literatura gris, ¿no es cierto? Reportes de ONGs, etcétera, etcétera, que muestran, que evidencian cómo estas respuestas locales, el conocimiento ancestral, el conocimiento tradicional, ha venido lidiando con relativos éxitos y algunos fracasos también con la variabilidad climática.
Bueno, para finalizar el panel, no sé si alguien desea hacer una última pregunta. ¿No? Perfecto. Agradecer las ponencias de los tres doctores tan interesantes. Quisiera preguntar lo siguiente. Hoy desde Copenhague para acá se habla de la creación de fondos de conservación, fondos de hay posibilidad que los países que comparten sumideros puntuales o tienen sumideros puntuales o tienen sumideros compartidos presenten una posición conjunta y firme para que se hable ya por fin al lado del tema de la misión de la inclusión, que se valore y que se dé un reconocimiento internacional, por lo menos a partir de esos fondos.
Perdona, no te entendí bien la pregunta. Si hay unos fondos de conservación,
sí.
Y si hay dos países y pueden presentarse juntos.
Ciertos países comparten sumideros, por ejemplo, Chocobie Geográfica, la Política Amazónica, etc. Esos países. Sería muy interesante que presentaran en las próximas conferencias una posición conjunta y firme frente a esa fortaleza en pie sobre sus bosques que tienen ese valor agregado de captura. Que se hable en adelante no tanto de la emisión, pues consecuencia de la convención y consecuencia de las metodologías del instrumento jurídico económico de Kioto que tiene el tema principal sobre la emisión y deja a un lado, y es la crítica que se le ha hecho a Kioto, el tema de los sumideros naturales, habla de los sumideros artificiales y etcétera, entonces sería muy interesante como parte de la solución que los países empezaran a fortalecer sumideros puntuales, sumideros compartidos, corredores, etcétera. Entonces no sé si hay algo de discusión a nivel internacional en ese sentido.
Hasta donde yo sé, todo ese tema no está resuelto, es uno de los grandes paquetes que hay para resolver, el tema de la reducción por emisiones por la deforestación. No tengo, ¿cómo te diría? Con los temas que están sobre la mesa, no se logra llegar a acuerdos. Yo no creo que pueda entrar un tema nuevo a esta altura. No tengo mucha idea, la verdad, no lo he pensado nunca. No sé pero te puedo asegurar que con los líos metodológicos que hay para poder encontrar los instrumentos para aplicar
esta red de la institución,
ya son demasiados como para que vayan a agregar además el problema de una contabilidad binacional para ese tipo de subideros. Honestamente no creo que tenga ninguna chance de que este sea un tema nuevo.
Pues sí.
Muy brevemente, el único caso que yo conozco de alguna presentación en conjunto de países de sumideros, pero no tanto ante la convención, sino ante donantes internacionales.
Ah, por fuera hay un montón.
Sí, exacto. Dentro de la convención no, porque como tú lo dices, se complicaría mucho las negociaciones.
No, por fuera sí.
Pero, por ejemplo, Centroamérica negocia muchas veces el corredor biológico centroamericano como una unidad, y eso le ha servido para obtener beneficios económicos, no dentro de la convención, sino que a través de donaciones internacionales. Entonces, por fuera sí ha funcionado más el que se negocien recursos naturales transnacionales.
Bueno, siendo así, damos finalización al panel de preguntas.